Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y 6 minutos de la madrugada y aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 25 de enero. ¿Alguna vez te han preguntado qué harías por amor? En la historia que te voy a contar ahora, la pregunta sería ¿qué harías por amor a tu equipo de fútbol? Seguro que no superas el amor de Ronald por su equipo del alma, el Feyenoord de Rotterdam, en Holanda. Ronald es de este equipo, del Feyenoord, de toda la vida. Y claro, cuando nació su hijo mayor, Ronald pensó en ponerle el nombre de un futbolista del equipo, pero hubo algo que le echaba atrás, y es que muchos amigos suyos lo habían hecho, habían llamado a su hijo Leonardo. ¿Qué ocurrió? Pues que Leonardo dejó el Feyenoord y se fue al Ajax de Ámsterdam, y esos niños se quedaron con el nombre de un futbolista de la capital y no de Rotterdam. Seguro que eso no me pasa, pensó Ronald, así que a su primer hijo le llamó Mike. Bueno, al cabo de unos años su mujer se quedó de nuevo embarazada, tenían que escoger de nuevo un nombre para su segundo hijo, y a Ronald se le ocurrió una genial idea, al menos para él. ¿Por qué no llamamos al niño como el equipo? Feyenoord. Así, tal cual. Pero la idea de Ronald chocaba directamente con las normas holandesas. ¿Y ahora qué hacemos? Pensó Ronald. Solución. Tengamos al niño fuera de Holanda, y ni corto ni perezoso, él y su mujer prepararon la canastilla y a Bélgica que se fueron. El niño ha nacido hace bien poquito y finalmente se ha llamado Brian Feyenoord, como lo oyes. Ahora Ronald tiene una nueva preocupación, que Brian Feyenoord no se haga del equipo rival, del Sparta. Y desde luego, todo puede pasar.
Estás escuchando La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, ¿te imaginas quedarte encerrado en un tétrico hotel con unos propietarios cuanto menos extraños obsesionados con honrar a su difunta madre?
Que os voy a comentar un poquito la historia del hotel. La verdadera dueña del establecimiento fue nuestra madre. La principal obsesión de nuestra señora madre era el orden. Ella repetía, desordenado que pillo, lo paso a cuchillo.
Suena espeluznante, ¿verdad? Pues enseguida te voy a contar en qué punto de España está este peculiar hotel. Ojito, los que lo visitan dicen que lo mejor es poder escapar de él. Ahí es nada.
Estás escuchando La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Por cierto, hoy que estamos hablando del cine español en La Noche de COPE y de la entrega de los premios Goya, te voy a hablar de alguien muy especial. San Cosme de Manam es una parroquia del municipio lucense de Ocorgo. Allí viven 60 personas y una de ellas es una mujer que se ha convertido no solo en su vecina más ilustre, sino en una de las personalidades más famosas de toda Galicia. Esta mujer se llama Benedicta, tiene 84 años. Y hoy puede ganar un Goya. De hecho, según todas las quinielas, es la favorita para llevarse el Goya a Mejor Actriz Revelación por la película O que arde, de Oliver Laxe, donde hace de la madre de Amador, un pirómano que tras haber cumplido 2/3 de su condena, vuelve a la casa de su pueblo, donde además de su madre octogenaria le esperan 3 vacas y la perra Luna. Y así, una mujer de pueblo, de azada y huerto, de vacas y bosques, que con 83 años se convierte en actriz por obra y gracia, de un joven director que la hace protagonista de una bella obra cinematográfica que ensalza la dignidad de la gente del campo.
Pues que mi hija lleva en la sangre ese gusto por la fotografía y demás, ¿no? Entonces me dijo que había un castillo de su arma y que si la acompañaba, que iban otras personas y tal. Y dice, buscan una señora mayor de 60 años, mira, a lo mejor te cogen a ti, digo, efectivamente. Y allí Oliver, pues mira, no sé por qué, pues me dijo de formar parte y bueno, pues yo fui de sorpresa en sorpresa.
Bueno, pues ahora es la favorita para recibir el premio Actriz Revelación por la película O que arde, de Oliver Laxe, que también opta al premio a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Fotografía. Pero no te equivoques, la vida de Benedicta Sánchez realmente es apasionante. Nació muy cerca de donde vive ahora, en Sanfiz de Paradela. A los 17 años y recién casada, inició una de las muchas etapas de su vida. Viajó a Brasil, donde se convirtió en fotógrafa de bodas, bautizos y comuniones. E hizo escala en todos los picos de Río de Janeiro y viajó por Turquía, por Israel, por Jordania. Estuvo en Grecia. De vuelta a Galicia, acaba viviendo en Valencia para que su hija estudie Bellas Artes y regresa a su tierra a hacerse cargo de la casa familiar tras la muerte de su hermano. Y allí lleva su vida tranquila, vida de pueblo, con su azada, con su huerto, hasta que su hija decide apuntarla al casting que había convocado Oliver Laxe, buscando a una mujer de más de 65 años.
Naturalmente que no, porque nunca fue nada que me llamara muchísimo la atención. Yo prefería ser cámara.
Esto nos respondía cuando le preguntamos si la nominación fue una sorpresa. Bueno, con 83 años se convierte en actriz y ahora está a punto de ganar un Goya.
Imos a ir a una boda, o los Goya es como una boda, ¿sabes?
Hay que ponerse sorpresa.
Hay que vestirse, ¿sabes? Y estas cosas.
Bueno, con el traje ya listo y su nuevo pelo blanco y largo, es el pelo de Oliver, como ella dice, se presenta hoy en Málaga y será, y estoy segura de ello, la mujer más fotografiada del Fotocol de los premios del cine español.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo.
Yo te recuerdo que durante toda la semana nos puedes seguir en Facebook, en Twitter, tenemos un número de WhatsApp para que nos dejes un mensaje de voz y así te escuchamos. Paloma Paulete se está encargando de recoger todos tus mensajes.
Lo estoy haciendo en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, en @lanoche_rosado y también en el número de WhatsApp, en el 687-08-9770.
Mañana son los Goya y hablamos de cine español.
Y los oyentes siguen recomendándonos películas españolas que les han gustado. Por ejemplo, nos dicen, me acuerdo de haber disfrutado mucho, hace muchos años, con la película The Smoking Room. El argumento era aparentemente muy sencillo. Unos trabajadores luchan por conseguir una sala de fumadores en la oficina donde curran juntos. Un concepto muy desfasado hoy en día, desde luego. Pero me gustó, y eso que yo soy más de series y de películas americanas, pero la recomiendo.
Bueno, ahí está Smoking Room. A mí tampoco me disgustó, me gustó. Además, ganó muchos premios en España y fuera.
O sea, que tuvo mucho reconocimiento.
Sí, original el guión, sin duda.
Otro oyente nos dice, a mí me encantan las de Pedro Almodóvar y también las de Alejandro Amenábar. Guillermo del Toro también es buenísimo.
Vaya, es que ha sido lo fácil, a mí también.
Y Rosa, vamos a mandarle un beso muy fuerte a Santi, que nos escucha desde Argentina.
Hola, buenas noches. Soy Santiago Martínez. Soy un español que trabaja aquí en Argentina de seguridad en un barrio privado. Y mis planes para este fin de semana, pues prácticamente no tengo planes porque me toca trabajar. Y encima aguantando unas calores que este fin de semana se esperan 45, 43 grados de calor, de temperatura. Así que aguantando la calor, trabajando, aquí bebiendo mucho agua y con muchas ganas de ir a España a ver a mis hijos, que los tengo allí. Vale, gracias, saludos para todos los radioyentes de Rosa Rosado.
Un beso fuerte, Santiago. A ver si puedes venir pronto. 43 grados ha dicho en Argentina.
Me están dando calores y mira que hace frío.
Vamos a coger el avión y nos vamos a ir para allá ahora mismo.
Le cambiamos.
Hombre, por supuesto, este sábado se entregan los premios Goya. y de cine español estamos hablando contigo. ¿Cuál es tu peli favorita y por qué?
Cuéntanoslo. Estamos en Facebook en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y el número de WhatsApp el 687-089770.
Seguimos muy pendientes de lo que nos quieras contar a través de las redes sociales y mientras recibimos ya aquí en La Noche de COPE a Fuel Fandango.
Quisiera encontrar la señal, recordarlo como era, abrir la puerta, sentir el mar. Este lugar no es como era, y yo sigo aquí sin saber quién me roba las horas en la ceniza de esta ruina gris. Por la puerta ya se asoma un huracán de flores sobre mí. Se llevará la pena lejos de aquí. Todo lo oscuro se volverá jardín. Todo lo oscuro se volverá jardín.
Así suena en directo fue el fandango. Qué bonito, Nita. Qué voz tienes, hija mía.
Muchas gracias.
Bueno, Nita es Cristina Manjón. Aquí tengo a Alejandro Acosta. Alejandro, digo yo que os movéis como pez en el agua, pero esta criatura cómo canta, ¿eh?
Sí. No, sí. O sea, yo siempre lo he dicho que soy su fan número uno desde el primer día.
La dos soy yo.
Y la verdad que, o sea, porque aparte, cada vez que tocamos una canción, siempre la hace diferente, siempre introduce algo nuevo y, o sea, nunca repite. Entonces, es genial.
Nita, tú eres cordobesa.
Muchas gracias. Yo sí, soy de Córdoba.
Y llevas cantando copla flamenco desde pequeña. Entiendo que sí. Hay antecedentes musicales en tu familia.
Sí, nosotros, bueno, somos tres hermanas, tres chicas, y mis hermanas ya, ellas son bastante más mayores que yo, tienen 15 y 10 años más que yo. Entonces yo vine de sorpresa, ha sido una sorpresa a mi familia y mis hermanas estudiaban danza en el Conservatorio Superior en Córdoba. Entonces yo me cría oyendo allí al conservatorio, estaba siempre en las piernas de las maestras. Entonces yo no he estado porque mi madre decía que era muy sacrificado y que tal y no me dejaron ir a la escuela, pero claro, me he criado viendo cómo bailan y por eso yo bailo, porque de verlas.
Bueno, el flamenco entiendo que es parte de tu cultura,
y,
claro.
Sí, mi familia viene de músicos, o sea que siempre ha habido en casa mucha
música.
Oye,
qué curioso, me hablas de tus hermanas y en este disco hay una canción que se llama Mi Danza.
Uh-huh. Sí, de hecho mi hermana me mandó un audio llorando cuando lo vio, porque claro, o sea, nosotras tenemos vídeos como el de la niña que aparece, que de hecho es la hija de unos amigos, que ella también es bailarina cordobesa. Entonces, mi hermana se emocionó porque nosotras tenemos vídeos de eso así, de bailando ellas dos o yo, todas, con los abanicos, siempre de pequeñita. Entonces, de hecho, Michelle Gallardo, ¿verdad?, que es el chico que ha hecho el vídeo, que es un amigo chileno, él se ha inspirado también en los vídeos que yo le mandé de cuando yo era pequeña.
Lo que pasa es que en esos vídeos no está Hugo Silva.
No.
¿Eh? Ahí no
si
está Hugo Silva.
Si llega Hugo Silva cuando yo era adolescente, me da un parraque.
Vamos, que me meto ahí de cabeza sí o sí. Qué bonita canción, por cierto, esta de Mi Danza. Bueno, pues como todo este disco nuevo de Fue el Fandango, ¿qué aporta cada uno para que el resultado sea el que es? Porque, Alex, tú eres canario. Tú también te habrás movido por muchos círculos.
Sí, o sea, yo, digamos, empecé con... Bueno, empecé tocando rock y luego me fui a la electrónica, me enamoré de la música electrónica y empecé a producir. Pero también, o sea, llegué a Madrid hace ya muchos años y descubrí el flamenco. En Canarias, flamenco, pues ya ves tú, nada.
Más bien poco,
pero... Y aquí en Madrid, pues me empecé a empapar del flamenco y me enamoré del flamenco. Y entonces, claro, cuando conocí a Anita, que cantaba flamenco, pero le gustaba la música electrónica, la música negra y tal, entonces pues al final es que estaba claro que teníamos que hacer música.
Fíjate, junto. Y además esto explica muchas cosas, porque en 13 Lunas predominaba el rock, en Aurora la música electrónica, que es más o menos lo que tú me estás contando.
Sí.
Y siempre el flamenco es la base. Desde ahí partimos.
Bueno, es que realmente Alex, como te ha dicho, se enamoró del flamenco y yo es que he nacido así. O sea, yo tengo fotos que tengo tres pelos y una flor aquí pinchada, ¿sabes? Y unos pendientes así de grandes y las tengo ahí, que no es broma.
Entonces, si tú naces así, o sea, nosotros no, nosotros no, no es que nos hayamos levantado un día de la cama y hayamos dicho, ¿cómo mola el flamenco? No, nosotros hemos nacido ahí. De hecho, hay mucha gente en Andalucía que reniega un poco de eso, tú fíjate. Pero nosotros hemos nacido ya así, con la flor, con lo otro, que si la feria, venga, las manitas. O sea, yo llevo haciendo y me dicen, joder, es que el abanico se te da súper bien. Y digo, claro, pero si llevo desde los 10 años con el abanico.
De
María de la O era el abanico, no sé qué, la bata de cola. Era lo que hacía. Entonces, claro, pues normal, pasan los años y ya.
Fíjate que estaba yo pensando que habrá oyentes en COPE que nos conozcan y deberían hacerlo porque es verdad que hacéis una música muy especial porque para empezar hacéis fácil lo que a priori no lo es y es meterle al flamenco casi cualquier sonido, ¿no? Que es ese mestizaje sonoro que ya es marca de la casa.
La verdad que como llevamos tantos años haciéndolo, al final es, sí, vas encontrando tus fórmulas, ¿no? Y sí que, por ejemplo, en este disco esa sonoridad flamenca está, aparte de las guitarras flamencas, ¿no? Que tenemos grandes guitarristas en el disco.
En el disco, sí.
Tenemos mucha percusión flamenca, ¿no? Cajón, palmas y tal. Y luego también yo he sampleado mucho flamenco antiguo. Tengo grabaciones de los años 40, años 50, o sea, de fiestas flamencas y tal. Y de ahí pillo sonido, los transformo y ya suena como electrónico, pero realmente es flamenco muy antiguo. Entonces al final estás creando ahí un universo sonoro propio, pero flamenco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
nosotros siempre lo hemos utilizado de una manera muy elegante, pienso yo, y de una manera como muy con mucho cuidado. O sea, nosotros no hemos hecho flamenco nunca, siempre hemos hecho nuestro propio estilo, partiendo de muchas músicas, entre ellas el flamenco, y lo hemos tenido como un tinte. Nunca hemos hecho flamenco. Y yo creo que eso también, no sé, nos ha hecho aunar un montón de músicas diferentes y el flamenco ha sido una de ellas.
Sí, está muy bien, porque es verdad que el flamenco es el sello, pero al final todas las músicas están ahí para utilizarlas y para jugar, que es lo que hacéis. Y a mí eso me gusta mucho. Además, este disco es entero en español.
Sí, teníamos ganas, ¿eh? Ya veníamos tiempo con ganas. De hecho, Aurora tenía bastante más español que los anteriores discos. Siempre hemos mezclado inglés y español desde el primer álbum y ese era un poco nuestro sello, pero esta vez no sé, teníamos ganas de... Es que siempre estamos rebeldes. Pero cuando nos decían que tocáramos en español, no queríamos. Y ahora lo hacemos todo en español cuando nadie nos ha dicho nada. Por claro, eso, que siempre estamos dando por saco.
Oye, habéis cumplido ahora 10 años como grupo en este tiempo, supongo que han cambiado mucho las cosas y se os han abierto muchas puertas, ¿no? 10 años muy bonitos, muy intensos.
Sí, ha sido... Han pasado eso, muchísimas cosas. 4 discos con sus 4 giras de, o sea, con muchos conciertos y
muchos
viajes, muchos países, pero nosotros siempre tenemos la sensación de que siempre ha ido poquito a poco, ¿sabes? Nosotros no hemos ido pasando por cada escalón, ¿no?
Gracias a Dios.
No hemos subido de 0 a 100, sino
no.
Entonces hemos disfrutado cada proceso, o sea, desde sí, tocar a delante de 40 personas a
y de 4, Ale.
Y de 4 personas
y tocar para los compañeros que iban después.
Exacto.
Qué momentazo, eso,
o sea,
no se olvida.
Hemos tocado, sí, o sea, tocamos 2 grupos, entonces el público era el otro grupo. Y entonces,
en Chicago, ¿te acuerdas?
Y tocaba el otro, luego tocó el otro grupo y nosotros nos pusimos de público, como, ¿sabes? Hay que devolver el favor.
Muy bien, oye, qué majos ellos, ¿no?
Y, o sea, hemos pasado de eso a fliparlo por tener delante 100 personas, luego 500, luego 1000 y
de tocar en todas las salas de Madrid, en todas las salas, en casi todas las salas de España, desde las más pequeñitas. Yo creo que eso es un proceso que hoy en día no se estila tanto. Nosotros hemos vivido... A mí me enorgullece eso porque, no sé, tienes una humildad diferente, ¿sabes? Vamos, básicamente tienes humildad porque sabes de dónde viene y no se te olvida, ¿sabes? Y no sé.
Se está perdiendo un poco el encanto de esa sala pequeña, sí, como tú dices, en pro de los festivales, ¿no? Que es lo que mueve ahora.
En pro de que sí, todo ahora va muy rápido y ahora hay carreras, sí, pues, televisión, ya sabes.
Sí, sí, sí.
Hace
sí,
¡fum! Y eso es un peligro para las personas porque no...
No asimilan.
No asimilan. No asimilan. Y luego, además, el golpe es muy gordo.
Oh, y tanto.
Porque esto nunca se sabe. Hoy estás aquí, pero mañana igual no se acuerda de ti nadie.
Cuando se van los focos...
Y ahí, ¿qué pasa? Uno, ¿no? O envejeces y ya no molas tanto, ya no eres tan guapa. Entonces, esas cosas... No sé.
Además, vosotros también con la dificultad que entraña, pues que lleváis todos estos años componiendo, produciendo vosotros, hacéis la música que queréis hacer. Y además de llevar el flamenco a vuestro terreno, musicalmente hablando, también lo hacéis a nivel de imagen. Eso desde el principio tenía que ser así. Eso también ha sido...
Siempre fue así. Sí, nos ha gustado estar muy pendientes siempre de la estética, de la imagen. y no sé, no, es que nos gusta estar encima de cada cosa que hacemos, pero los estilismos, hemos creado un imaginario realmente, hemos creado un, poco a poco sin darnos cuenta, yo creo que hemos creado un imaginario que a la gente le llega y le inspira para sus proyectos o para su forma de vestir o para, a mí eso me parece súper bonito y no sé, creo que nuestra banda es con, tiene una puesta en escena muy teatral. Que me gusta que la gente entre y vea un universo, ¿no?
Sí que es cierto, y hablando de cosas bonitas, en este disco hay realmente canciones bonitas, una de ellas, porque hay colaboraciones muy interesantes. Una de ellas es esta, en la que colabora Vicente Amigo.
Si hace frío, cuesta encenderlo. Mucho ruido, nada es eterno. Voy a palpar la vida.
Esta canción se llama Estamos Solos. Es la canción que ha unido los dos, los talentos del guitarrista Vicente Amigo y vuestros de Fuel Fandango. Aquí tenemos además a dos emblemas de la música en Córdoba, ¿eh?
Sí,
aquí a Vicente
sí, sí.
Y a nuestra amiga
Yo
Anita.
No me veo nada emblema, pero muchas gracias.
Hombre, ánimo de Córdoba, hija, es
así,
una de las
cordobesa
cosas
sí
más.
Soy.
Claro, claro. Ahí tenemos.
Sí, ha sido, yo creo que ha sido un sueño mutuo que. De Anita y mío, el tener a Vicente en el disco es el mayor regalo que hemos tenido en mucho tiempo, sí, una pasada. Vamos.
Y además en un disco que hay tanta guitarra, ¿no? Lo decíamos antes, tanta guitarra flamenca, ¿no?
Sí, queríamos un poco, es como un pequeño homenaje a la guitarra flamenca, ¿no? De manteniendo la sonoridad flamenca en el disco, yo creo que aparte del cajón y las palmas, pues la guitarra tenía que estar y está muy presente eso con... Este tema con Vicente Amigo, tenemos a Dani de Morón en
sí,
Mi Danza,
en Mi Danza.
Que ya estuvo en el disco de Aurora, y a Ricardo Moreno, que es otro, o sea, para mí son de los
otro
tres
fenómeno.
Sí, es una pasada, son de los tres mejores guitarristas que hay, vamos.
Sí,
y sobre todo gente que lo que más me fascina de ellos es su eclecticismo, o sea, son gente súper abierta, que no tienen miedo, o sea, la guitarra de Dani de Morón parece que la ha tocado en otro planeta, en el futuro, y eso lo ha tocado él así, y luego es un tío que hace una música muy de raíz, muy flamenca y muy pura. Pero son gente súper abierta de mente y son como nosotros, tienen otro concepto.
Y se notan las canciones. Ya solo falta el taconío en el directo, eso digo yo que...
Yo soy aficionada, por Dios. Yo soy aficionada,
pues ya tenemos
te
la guitarra flamenca, solo nos falta ahí un poquito de taconeo, Anita.
Sí, algo hago, sí.
Qué bueno.
Algo hago.
Oye, comenzáis la gira con un doblete en el Circo Price de Madrid, el sí. 1 de febrero. Y después por toda España, ¿no? ¿Cómo va a ser esta
sí.
gira?
Sí, hacemos 1 y 2 de febrero aquí en Madrid. Y ya pues hacemos, pues sí, vamos a hacer una pequeña gira de 10, 12 ciudades esta primavera, que la verdad que tenemos ya muchas ganas de llevar este repertorio a las salas, y luego el verano haremos festivales y retomaremos otra vez las salas para otoño, y vamos, en la web y en las redes sociales están todas las fechas y pasaremos por casi todas.
Pues nada, no queda nada, ¿eh? Para este, bueno, 1 y 2 de febrero, decimos en el Price de Madrid, y luego gira de Fuel Fandango, hoy a la venta este nuevo trabajo, Origen. Bueno, yo, Anita y Alex, os deseo muchísima suerte con este disco, os agradezco que hayáis venido a presentarlo hoy aquí en la Noche de Cope, y sobre todo que sigáis investigando y mezclando con tanto respeto y con tanto gusto como hacéis en cada una de vuestras canciones.
Pues muchísimas gracias por tu palabra.
Hombre, desde luego que sí, qué
hasta
gusto.
Que nos dejen, ahí seguiremos.
Pues que sigáis por otros 10 años, ¿no?
Sí.
Y que sigáis dando vueltas por el mundo, fusionando tan bien como hacéis las canciones, y sobre todo derribando fronteras culturales, ¿no? Porque cuando uno viaja mucho y se va a África y se va, como tú dices, a Latinoamérica, se te abre mucho la mente.
¿Eh? Sí,
invitemos a viajar a las personas para que sean sí. mejores. Para que sean mejores.
Exactamente, que la música no tiene fronteras, es libre como vuestra música, y eso es lo que me gusta.
Muchas gracias.
Bueno, gracias a los dos. ¿Nos despedimos con otra canción?
Venga, claro.
¿Sí?
Claro que sí.
Venga, pues muchísimas gracias a los dos.
A vosotros.
Despertaré tu corazón dormido, arrasaré la tierra, anudaré una flor entre tu hueso, un manantial de estrellas. Me muevo, Me muevo como una serpiente rodeando tu cuello. Me muevo, me muevo, me muevo, me muevo como una serpiente rodeando tu cuello. Antes que la luna se apague, quédate, quédate conmigo, conmigo. Antes que la lluvia te cale, quédate a vivir en mi ombligo conmigo. Conmigo, conmigo. Conmigo.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Vive un fin de semana de cine con tiempo de juego. Este sábado, Valencia Fútbol Club Barcelona.
Una peli de guerra de las de toda la vida.
Y el domingo, Atlético de Madrid, Leganés.
Tenemos ya confirmación. Primero vamos con los locales.
Valladolid, Real Madrid.
Ahí va, ahí va.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Marta, tiene un macabazo. Juega con todos los niños, les arranca el corazón, se los come con tomate, que sin pan. Digo, no hay criatura más hermosa que el pequeño marcapaso. Marta está ya como loca de manico, comió de manico, comió. Siento un golpe en el pecho, que solo quería besarte, ha salido el marcapaso.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues la hora no, pero sí lo que quiero es que me cuentes cositas a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter y tenemos un WhatsApp del programa para que nos mandes tus mensajes de voz y así Paloma Paulete pues no se me aburre.
No me aburro, Rosa. Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y nuestro número de WhatsApp, el 687089770. Ya tenemos mensajes. Gracias por invitar al programa Fue el Fandango. Les sigo desde el principio y realmente son diferentes. Me encanta su música.
Y ha sido un placer tenerles aquí en una jornada tan especial en la que sacan a la venta un disco. Pobrecito mío, mira qué hora, ¿eh? Para acostarse.
La verdad es que sí, han hecho ahí un esfuerzo.
Pero sí, sí, ha sido muy interesante, sobre todo verles tocar en directo. De verdad que te lo aconsejo, te lo vas a pasar muy bien.
Ajá, de cine español también estáis hablando. Mañana se entregan los Goya y queremos saber cuál es tu película española favorita. Bueno, Campeones, es una gran película, dicen por aquí.
Buenas noches, Rosa Rosado y compañía. Mi película favorita, os lo voy a decir, Cateto a babor. Lo demás es politiqueo y la... Cateto a babor número uno. Y el Goya para Landa. Un abrazo, buenas noches.
Que deberíamos recomendársela a Fina porque nos cuenta que no le gusta el cine.
Hola, Rosa, compañía, guapos. Bueno, a ver, me da vergüenza decir lo que voy a decir, pero lo digo. Yo no he visto una película, yo creo, desde que me llevaba mi padre con mi hermana al cine a ver películas de estas que le gustaban. No me gusta el cine, me aburro. Yo una película no la aguanto, me duermo, y mucho menos en la televisión, habiendo un mando. No voy yo al cine.
No tiene más peligro con el mando de la tele, no te digo nada. Bueno, mujer, para gustos colores, yo te haría unas buenas recomendaciones para que realmente disfrutes del cine español, que hay grandes películas y muy buenas. Cuéntanoslas a través de las redes sociales.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y nuestro número de WhatsApp, el 687089770.
Atención, pregunta. ¿Te imaginas quedarte encerrado en un tétrico hotel con unos propietarios, cuanto menos extraños, obsesionados con honrar a su difunta madre? Pues esta es la temática del Hotel Hello, uno de los 50 mejores escape room del mundo, que además está en España, en Pamplona.
Qué bueno, que es una actividad más intensa que otras salas, tiene toques de tensión. No digamos de terror, sino tensión, ¿no? Tiene algún susto. Pero bueno, yo creo que al final es algo que la gente lo agradece también, porque al final estás inmerso en algo, en una historia, y ese cierto nivel de tensión pues te ayuda a meterte todavía más en el papel.
Para quien no lo sepa, un escape room es un juego donde la lógica y el ingenio son imprescindibles para conseguir el objetivo del juego, que es escapar de una sala. Se calcula que en España existen más de 350 empresas de juegos de escapada en vivo y aproximadamente 700 salas de juego. La aventura de Xavier del Coso, uno de los creadores de la empresa que gestiona Hotel Hello, comenzó hace ya 7 años en un viaje a Budapest. Allí ya estaba instaurada la moda de los escape rooms como juego para adultos y decidieron traerla a España. Bueno, ¿qué elementos tiene un escape room para tener tanto éxito?
Es una actividad que lo primero se hace en grupo. Es una actividad que fomenta un poco las relaciones sociales y al final es una actividad que es una actividad mental, que hay que darle al coco. Entonces, en una hora tú te vades de todos tus problemas, de toda la realidad, te metes en una sala y en esa hora o en los 75 minutos que dure, tu cabeza está totalmente inmersa en el juego y no piensas en nada más. Al final yo creo que eso es lo que engancha un poco, esa sensación de evadirse un poco de la realidad.
Ni qué decir tiene que detrás de esta actividad de ocio hay un turismo que cada vez está más en auge. Muchas personas incluso cogen vacaciones y recorren España por los escape room. ¿Y tú? ¿Te atreverías a entrar en el Hotel Hello?
Estás escuchando La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Estamos en La Noche de COPE, comenzamos ya nuestra sección de leyendas y misterios, donde hablamos de algunos de los lugares más interesantes que hay en España, a través de historias de reyes, de santos, personajes singulares y misterios que se escapan a la lógica, casi siempre. Para ello contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Cómo estás?
Bueno, pues muy bien. Enhorabuena, querido.
¿Por qué?
Porque José acaba de publicar un nuevo libro de leyendas.
¿Pero qué dices?
Hombre, primero fue Cuenca de Leyenda y ahora este segundo que se centra en la provincia de Albacete.
Efectivamente.
Y cuyo título es Albacete de Leyenda.
Muy bien, muy bien. La verdad es que sí, que es el segundo y realmente estoy muy contento porque la verdad es que son tan bonitos los libros, están también cuidados por la editorial Muzara. La verdad es que es exquisita la edición y yo reconozco que me está gustando mucho hacerlos y verlos luego hechos, ya confeccionados.
Es el segundo de la pentalogía que estás haciendo sobre Castilla-La Mancha.
Efectivamente, ahí estamos. Me quedan tres, es con Ciudad Real ahora, la acabaré para marzo y bueno, pues yo creo que este año, a principios del año que viene, ya tendré los cinco en el mercado.
Bueno, pues este libro ya se puede comprar en internet, en librerías de toda España y está repleto de historias y de leyendas que van a cautivar a mucha gente. Así que hoy lo que vamos a hacer es abrir las páginas de este libro y hacemos un recorrido por Albacete, José.
Claro, es que resulta que, Rosa, que Albacete, tanto la capital como la provincia, pues tiene muchas cosas que ofrecer a quien lo visita. Pues está el Pasaje de Lodares, también tiene estos pueblos de la Sierra de Alcaraz y de Segura fantásticos como Letur, Alcaraz, Aína, uh-huh. Y no olvidemos tampoco los Campos de Gin o La Manchuela, que tiene allí Alcalá del Júcar, que es una maravilla. Bueno,
pues en La Mancha nos quedamos para irnos hasta un pueblo con un pasado glorioso como es El Bonillo, donde sucede precisamente un capítulo de tu libro. Vamos a hablar de un suceso de hace siglos que aún se venera. Hablamos de las sudoraciones del Cristo de los Milagros.
Pues sí, Rosa, la verdad es que mira, pues apareció Pedro Carrilero por El Bonillo tras muchos años que estaba asistiendo a la Curia Vaticana en Roma. Se hospedó unos días en casa de su prima. Uh-huh. Allí, antes de marchar, se le dio una cruz a ella y a su marido, que era Antón Díaz, que había pertenecido nada menos que al Papa de entonces, luego a su confesor, y este se lo había dado a Pedro porque le había cuidado durante su muerte, durante sus días finales, ¿no? Pues pasados los años, tras varias esposas que tuvo Antón, ya con la tercera, un día llegó este de misa y se encontró que la cruz estaba sudando, Rosa. Mm. Es sorprendente el hecho. Llamó a los vecinos y a Fray Garcés de la Cañada, que allí residía, y todos pudieron comprobar que era cierto. Llegó hasta la Inquisición, abrieron una especie de investigación profusa, interrogaron a muchos testigos y especialistas en pintura, Rosa, y dieron por sentado que se trataba de un milagro real.
Y desde entonces se venera en El Bonillo y se puede encontrar en la bella iglesia de Santa Catalina.
Allí está, efectivamente, allí está. Eso se puede leer en el libro,
qué
por
bueno,
ejemplo.
Curiosísimo este milagro, José.
Sí.
Abrimos ahora este libro, Albacete de Leyenda, en el capítulo en el que hablas de vírgenes en lugares extraños. Y podemos decir que son manifestaciones de la Virgen en sitios bastante curiosos.
Sí.
Porque primero hablas de la Virgen de la Teja de Villarrobledo.
Pues es muy curioso porque, mira, desde hace años se viene, siglos, no años, ya siglos, porque el año 1800 y pico, se viene formando cada vez mejor definida una Virgen en una teja que pertenecía a Sor Rosalía, que era una hermana de las Clarisas franciscanas de Villarrobledo. ¿Qué pasa? Que ya no quería decir nada cuando se dio cuenta por primera vez, pues bueno, porque no la tomaran por loca, por sacrílega o por lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Pero una vez que llegó una sequía muy grande al pueblo y no había manera de que lloviera, afirmó que su teja, si salía en procesión,
llovería. Lo estaba viendo.
Claro, al final el párroco decidió hacer caso a la monja y sacar una teja en procesión porque no llovía de ninguna manera, por muchas rogativas que hacían, y de inmediato se puso a llover, convirtiendo la teja en un objeto de culto. Claro, luego hizo otros milagros, curaba enfermos, bueno, muchas cosas. Pero si esto ya de por sí es curioso, Rosa, como cualquier milagro, ¿no? Lo más es que la imagen de la Virgen con el niño ha ido haciéndose cada vez más visible, formándose más, por lo que a día de hoy está ya casi formada la cara del niño. Le falta un poquito, pero se va haciendo cada vez, va apareciendo mejor la imagen de la Virgen y del niño.
Es curioso porque poco a poco la figura es como que va evolucionando.
Efectivamente, efectivamente.
Y van apareciendo sus rasgos cada vez más nítidamente,
sí,
¿no?
Sí, muy sorprendente. Ya te digo que tú lo ves y te quedas sorprendido de lo que es, fíjate.
Bueno, pero es que en Chinchilla de Monte Aragón hay otra Virgen que también ha aparecido en otro lugar muy llamativo. Es la llamada Virgen de la Botella.
Bueno, y esa es más curioso todavía porque, de hecho, para este capítulo hablé directamente con Isabel Cebrián, que es la propietaria, porque esto ocurrió el 1 de noviembre del año 2000, vamos, hace nada, en el Día de Todos los Santos.
Sí.
Pues mira, venían de viaje, llevaban la botella de agua de plástico de medio litro en la guantera, la dejaron en el cuarto y ahí estuvo hasta que se percataron de que había una pequeña deformación en un lado. Claro, se fijaron bien y vieron que era la imagen de una virgen.
¿Anda?
Se han hecho todo tipo de estudios, se ha hablado con la empresa que hizo la botella, todos coinciden que es imposible que eso pueda haberse hecho con manos humanas, Rosa.
¡Qué barbaridad!
O sea, ahí está la botella.
Y desde entonces la Casa de Isabel ha sido un lugar de peregrinaje para muchos creyentes. Allí sigue la botella para quien quiera verla y para quien quiera beber agua de ella.
Efectivamente, tú si quieres ir, Isabel te la enseña con todo el cariño del mundo, igual que a cualquier oyente, cualquier amigo, puede ir allí y verla en persona.
Qué curioso.
Sí.
Bueno, también hay otras leyendas que nos llevan a tiempos de Al-Ándalus, como es el caso de una que sucede en Socobos. Que Socopos es un pueblo de la Sierra del Segura donde sí. ocurrió un acontecimiento, o eso dicen, que dio pie a la leyenda del peñasco colorado.
Efectivamente, Rosa. Bueno, pues esta historia tan antigua nos lleva hasta los tiempos del Moro Muza, nada menos, muy conocido. Entonces controlaba esa zona de la península ibérica. Allí vivía un rey visigodo, un mandatario que se llamaba Teodomiro. Tenía una hija muy bella, se llamaba Egeilona. Bueno, pues Muza había puesto los ojos en ella, como suele pasar. Uh-huh. Era ella muy guapa. Bueno, y él le pedía la mano continuamente a su padre para que se la diera. Claro, el padre no hacía nada más que darle largas. Pero un día, ya cansado, pues le dijo que si conseguía que llegara el agua del río Socobos, que estaba cerca del peñasco colorado, hasta donde ellos vivían, que está bastante lejos, le iba a dar la mano de su hija. ¿Qué pasa? Que tenía que ser en 24 horas nada más.
Y eso era casi imposible.
Imposible. Bueno, pues resulta que Muza no se asustó, comenzó a llamar a gente que fue viniendo de todos lados, y a las 23 horas y 59 segundos consiguió hacer una acequia con la que llevó el agua hasta donde Teodomiro estaba ubicado.
¡Qué bueno!
Claro, tuvo que dar a su hija en matrimonio, y yo cuento en el libro varios desenlaces de la historia, y cada uno que se quede con el que quiera. Yo te digo que son de distintos tipos, ¿eh? O sea, desde muertes, aeropuertes, a huidas, de todo tipo hay allí.
Bueno, pues de momento nos quedamos con la intriga. Vamos a echar un ojo a este libro, Albacete de Leyenda, para conocer el fin de la leyenda.
Efectivamente.
Hablamos ahora de otro misterio muy conocido que sucede en la Sierra de Alcaraz, en San Pedro, concretamente. Hablamos del misterio de la luz del Pardal.
Muy conocido. Bueno, esto ha llamado la atención de los amantes de la parapsicología desde hace muchísimos años. Desde los años 60, creo que aproximadamente, se viene ocurriendo este acontecimiento. Mucha gente ha sido testigo de una extraña luz que aparece de repente en medio de la carretera por los alrededores de la localidad y que ha dado más de un susto. Bueno, ha habido declaraciones de todo tipo. Es una especie de luz juguetona, y a veces dos o tres, que va siguiendo a la gente sin llegar a hacerle daño nunca, y que luego se pierden en distintos puntos de la cercanía, ¿no? Yo la asocio un poco con el descubrimiento de la famosa escultura de la Bicha de Balazote, que se puede encontrar en el Museo Arqueológico Nacional, una especie de túmulo funerario y del alma de algún difunto incómodo, aunque las hipótesis ahí están abiertas, ya te digo, desde hace años, Rosa.
¿Qué dices?
Sí. Tú puedes ir y te la puedes encontrar en cualquier momento.
Pues, hombre, lo cierto es que esta luminaria ha conseguido dar más de un susto, ¿no? Sin llegar nunca a ser nociva.
Nunca. De momento no ha ocurrido nada. Nada más que te persigue. Puedes ir en moto, te va siguiendo. O sea, pero no te toca nunca, la verdad.
Bueno, y ahora nos vamos hasta el que dicen que es el pueblo más bello de Albacete, como es Alcalá del Júcar.
Bueno, es una
maravilla.
Vamos
a hacer una parada en el capítulo de este libro que dedicas a los novios suicidas de Alcalá del Júcar, que es un pueblo maravilloso,
sí,
que no se puede dejar de visitar, y una historia trágica que impacta en su tiempo a este pueblo.
Pues sin ninguna duda, ahí tenemos componentes de misterio, de literatura romántica, y es que muchas veces, Rosa, como bien sabes, la realidad supera a la ficción, no hay ninguna duda.
Pues vamos a contar este misterio de la mano del historiador José Luis Valiente Pelayo, que escribió un libro sobre este tema hace pocos años. José Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno,
hola,
pues José vamos Luis. A situar a nuestros oyentes en la época en la que sucede esta leyenda.
Pues realmente Alcalá era, como todo el país en realidad, ¿no? Pues era un lugar atrasado cuyos habitantes se dedicaban casi exclusivamente a la agricultura, en este caso pues de cereal y vino.
Ajá.
Sin apenas adelantos técnicos, lógicamente, y donde pues gran parte de sus habitantes eran más bien jornaleros, ¿no? Es decir, gente que trabajaba ese día solo si el propietario de tierras pues necesitaba a alguien. Estaba claramente, muy claramente, dividido en dos grupos. Uno, el mayoritario, pues formado por estos agricultores que te digo y sus familias, sin apenas recursos y cuyas tierras producían difícilmente para algo más que el autoconsumo.
Ya.
Y el otro grupo, pues mucho más pequeño, lógicamente, es formado por las élites, ¿eh?
José Luis, ¿de qué época estamos hablando más o menos?
Estamos hablando del tránsito del siglo XIX al siglo XX.
Uh-huh.
Es decir, de hecho, el suicidio ocurre en 1915.
Sí. ¿Y qué nos cuenta la leyenda de los novios suicidas de Alcalá del Júcar?
Pues la leyenda lo que nos cuenta es que los dos médicos con los que contaba el pueblo entonces, en aquel momento, tenían hijos. En este caso, uno de ellos tenía un hijo, 23 años en el momento del suicidio, José María, y la otra protagonista de la historia era Aurora, una chica que en aquel momento tenía solamente 17 años.
Uh-huh.
Los gigantes, ser los dos hijos de médicos, forman parte de la élite social que os he comentado antes.
Uh-huh.
La única diferencia es que el José María es hijo por parte de madre de una, en este caso de una señora que forma parte de la élite económica del pueblo. Es decir, realmente doña Fausta, que es la madre del chico, era más rica que su marido. Ya te digo, formaba parte de la élite económica.
De la clase alta, vamos. Sí.
De la clase alta, efectivamente.
¿Pero qué pasó para llegar a este final tan trágico?
Pues ocurre solamente que en el año 1910, don Eduardo Alarcón, el padre de la chica, médico también del pueblo, que formaba parte de esta élite social, muere. Entonces, lógicamente, si muere el médico, deja esa familia, deja deja de pertenecer a la clase social, digamos, importante. Pasa a ser una familia más del pueblo. También muere el padre del chico, por lo tanto, quien manda o quien organiza todo ya en la familia es doña Fausta, la madre de José María, y que por lo que nos contaban todos los ancianos, nunca fue muy dada a ver con buenos ojos esa relación. Estuvo en contra desde el primer momento y algo pasó, pues, lógicamente, por la cabeza de los chicos, que acabaron suicidándose una mañana de septiembre.
Que tuvo que ver con que, porque yo me he leído tu libro y lo he utilizado para hacer el capítulo del libro,
¿sí?
Tuvo que ver con un que no le quiso dejar el carro de caballos, ¿no?
Efectivamente, ya te digo, fue a finales de septiembre, había empezado la feria en Casas Ibáñez, que es la capital de la comarca, de la Manchuela albacetense, y pues por lo que se cuenta entre la gente más mayor, pues viendo lógicamente los dos novios con un par de carabinas como estaba mandado, José María decidió ir a Casas Ibáñez. Así que hablo con todos, prepararé la carreta que tenía la gente, lógicamente, de poder, y su madre dice que, lógicamente, en su carreta no va a subir ni Aurora ni nadie de su familia. Lógicamente, para un chico de 23 años ya, pues me imagino que eso fue una afrenta bastante grande, y realmente, ya digo, me imagino que la tensión ya venía de antes, porque el chico ya no apareció por su casa en todo el día, no apareció por toda la noche, y a las 6 de la mañana se tiró desde una de las peñas que rodean Alcalá.
Caramba, ¿y ella?
Ella también.
¿Los dos
la
juntos?
Los dos juntos. La única diferencia es que, según el anciano, porque esto afortunadamente ha sido transmitido por la memoria oral, entonces, según el anciano que preguntes, él la coge a ella para tirarse, estamos hablando de unos 50 metros de altura.
Fíjate.
Según algunos ancianos, según quien te lo cuento, realmente nunca estuvo allí nadie más que ellos dos.
Uh-huh.
Él la coge a ella para tirarse, ella salta también con él. Según otros, fue un accidente y los dos cayeron. Realmente, como lo bonito, creo yo, de todas las leyendas, es que tiene un final, entre comillas, abierto, ¿no? Es cierto que muere, pero... Y misterioso, efectivamente.
Y de hecho,
pasó allá arriba.
Rosa, hay un tacón clavado en el suelo, que es lo que da lugar a varias hipótesis, ¿no?
Bueno.
Efectivamente, es decir, uno de los que sube, lógicamente, uno de los primeros que llaman, es al juez municipal. Afortunadamente, conozco muy bien, es una gran amiga mía, su nieta, y me contó todo lo que el juez contaba entonces en su casa. Y una de las cosas, además de piedras revueltas, muy cerca ya del precipicio, es uno de los tacones de la chica clavado en tierra. Además, en dirección contra, digamos, al precipicio. Por lo tanto, es de pensar que ella intentó poner algún tipo de resistencia.
Fíjate.
La realidad es que cayeron, ya digo, cayeron desde unos 50 metros de altura.
Qué
y,
barbaridad.
Bueno, desgraciadamente murieron allí.
Bueno, esto es una historia completamente real, aunque parezca de literatura romántica.
Claro.
Es totalmente, es decir, además, en el pueblo causó, lógicamente, un gran trauma, vamos a decir así, ¿no?
Claro, sí, vaya.
De hecho, ha pasado al imaginario colectivo de Alcalá del Júcar.
Alcalá del Júcar. Pues muchísimas gracias.
Gracias
a José Luis Valiente, al historiador, por acompañarnos esta noche aquí en La Noche de COPE. Y bueno, volveremos muy pronto a hablar contigo, José Luis. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Gracias, buenas
gracias.
Noches.
Adiós.
Bueno, José Talavera, gracias también a ti y felicidades por este nuevo libro, Albacete de Leyenda, de la editorial Almuzara, que ya se puede comprar en todas las librerías de toda España y en Internet, y donde encontramos historias tan impactantes como los novios suicidas de Alcalá del Júcar.
Ya te digo, bueno, y muchas más. Bueno, pues nada, Rosa, muchas gracias y bueno, que le guste mucho a la gente, que lo lea y bueno, que disfruten con él.
Hasta la próxima semana, José.
Un beso grande.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
Bueno, los oyentes piden paso. Estamos en Facebook, en Twitter. Tenemos un WhatsApp de La Noche de COPE para que nos mandes tus mensajes de voz y así te escuchamos, Paloma Paulete.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y nuestro número de WhatsApp, el 687089770.
Hoy hablamos de cine español.
Dice Tony, me horroriza el cine español y lo politizado que está. Solo he visto Campeones y porque me lo aconsejaron mucho. La verdad es que es un peliculón, pero no creo que vea la gala de los Goya. Nunca coincido con los premiados.
Eso momentos lo normal es no coincidir, pero fíjate, de vez en cuando te sorprenden con alguna peli. Yo recuerdo el año en el que ganó el Goya Panegre y la película me gustó muchísimo, ¿eh?
Y, o sea, ¿te cuadró ahí?
Yo la recomiendo, de vez en cuando te sorprenden con joyitas que si no pasarían desapercibidas. Ahí lo dejo.
Y terminamos, Rosa, si te parece, con una gran reflexión.
Quiero opinar sobre el tema de esta semana, el cine. Con medios muy pocos recursos, hemos hecho grandes películas. Que no se han valorado, por supuesto, para mi opinión personal. En otros países habrían sido obras de arte o joyas cinematográficas, pero aquí no han sido valoradas y, por lo tanto, creo que el problema que tenemos es que en casa de Herrero, cuchara de palo. Salvo eso, tenemos el mejor cine que existe en el mundo. Y la prueba está en que tenemos un elenco de actores que están participando de una forma u otra, colaborando de forma activa o con papeles de protagonistas en cine tan internacional como es el americano. Pero no tenemos nada que envidiarle a nadie, solo tenemos que creer en nosotros. Y yo, por supuesto, desde mi granito de arena que quiero aportar, quiero defenderlo a capa y espada. Un saludo.
Bueno, este es un defecto que tenemos ya de fábrica de por sí, pero tiene toda la razón este oyente, ¿eh? Uh-huh. ¿Verdad que sí?
Sí.
Bueno, nuestro cine español nos ha dado muy buenas películas, malas también, pero hoy queríamos poner en valor las grandes historias que nos ha dado nuestro cine. Películas con mucho humor, amor, grandes pelis de animación, grandes adaptaciones de libros, dramones en toda regla. En fin, larga vida al cine español y gracias a todos por vuestros mensajes y recomendaciones. Seguiremos pendientes de tus mensajes durante toda la semana, Paloma.
Estamos en Facebook en La Noche de Rosa Rosado, también en Twitter en @lanoche_rosado y nuestro número de WhatsApp, el 687089770.
Llegamos casi al final, llega el pulpo poniendo las calles. Vamos a preguntarle a ver qué nos tiene preparado para hoy. Pulpo, querido, buenas noches.
Te has vuelto a poner la colonia que me gusta, Rosa. Buenas noches y buenos días, permíteme. Muchas gracias por lo que acabas de decir. Fíjate, en poniendo las calles nos preocupa mucho pues la gente que está trabajando en el campo. Nos preocupamos por ellos y les recordamos. Hay mucha gente que está currando a diario para que nosotros tengamos pues todos esos productos frescos encima de nuestras mesas. Y claro, el problema es que muchas veces pues no valoramos el trabajo que realizan todas esas personas. Por eso esta semana en Poniendo las Calles hemos hablado con el director de la Asociación Española de Municipios del Olivo, con José María Penco. Él nos explicaba por qué este año ha sido particularmente especial para la aceituna. Escucha, Rosa.
Porque la aceituna ha madurado pronto, ha madurado antes, los rendimientos grasos del fruto eran altos y por lo tanto la recolección comenzó antes. Entonces, eso unido a que en España cada vez se adelanta más la recolección en busca de la calidad, hace que estemos ya en la última tiración de la recolección. Es decir, pensamos que en el mes de enero, a final de enero, pocas almazaras van a quedar ya abiertas en España. Estamos terminando y es un año donde, como te digo, el periodo de recolección se ha adelantado y vamos a acabar pronto.
Bueno, pues esto es uno de los trocitos que vamos a escuchar dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Me voy a marcar una sesión Remember con Juan Andrés Ruber, esa música de hace un montón de años que nos trae unos recuerdos maravillosos de las pistas de baile, de cuando empezábamos a salir. David Cuevas, que también nos sorprendió y mucho con la historia que nos contó. Y una cosa increíble, vamos a recordar una serie que no dejó indiferente a nadie. Ni más ni menos que en los 70 veíamos en España a Pipi Calzas Largas. Así que, Rosa, yo te dejo aquí con el olor, que no sé si son sardinas o salmonetes. En cualquier caso, me encanta, Rosa Rosado.
Bueno, Pulpo, no me lo pierdo. Gracias, compañero. Te oímos y, sobre todo, te disfrutamos. Hasta ahora mismo.
Deja que la vida brote donde menos te lo espera. Deja que se abra camino y trepe como enredadera.
Lo dicho, en pocos minutos llegamos ya a las 4 de la mañana y llega el pulpo poniendo las calles. Hoy os decimos adiós con la música en directo de Fue el Fandango, que han venido hoy al programa a presentarnos en directo su último disco titulado Origen, que ha salido a la venta este viernes. Además, comienzan la gira el próximo fin de semana en Madrid. Sin duda, espero que tengan un gran año. Bueno, nos vamos ya. Gracias, Paloma Paulete. Agradecida también a nuestros técnicos, Álvaro Español, y especialmente también a Mariano García. Y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.